los honorables concejales y al doctor Jaime Andrés Otero, asesor de TICS. Señor presidente, siendo las 7:15, proceda a hacer el primer llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Señor secretario, buenos días para usted, para los honorables concejales, para las unidades de apoyo, para nuestra querida Policía Nacional y lógicamente también para el jefe de la oficina de las TICS, Jaime Andrés. Gustavo Ardila, presente.
Oscar Mauricio Arenas Valdivieso.
Muy buenos días, presente Oscar Arenas.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Buenos días para usted, señor secretario, para los honorables concejales, funcionarios de la administración, presente.
Javier Ayala Moreno.
Bueno, buenos días para todos los concejales, para nuestro presidente Nelson, que engalana con su presencia esa mesa directiva. A todos los presentes, presente, señor secretario.
El Quinyesid Bello Peña.
Muy buenos días, honorables concejales, presente, señor secretario.
Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Muy buenos días, secretario. Un saludo especial para usted, para el señor presidente, para el equipo de funcionarios que hoy nos acompañan, para los ciudadanos. Y recuerden que si de arepa se trata, a Carmelita contrata. Chumi Castañeda, presente.
José David Cabanz Ortiz. André Felipe Díaz Arévalo, presente. Oscar Javier Díaz Laitón. Jorge Edgar Flores Herrera. Henry Gamboa Vargas. Robin Anderson Hernández Reyes. Diego Armando Lozada Trujillo. Camilo Andrés Machado Ardila. Nelson Mantilla Blanco.
Buen día, saludar compañeros, presente Nelson Mantilla.
Carlos Felipe Parra Rojas. Tito Alberto Rangel Arias. Cristian Andrés Reyes Aguilar. Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo que hecho el llamado a lista, han contestado 8 de 19 honorables concejales, habiendo quórum deliberatorio, pero no quórum decisorio.
Segundo llamado en 10 minutos.
Recording stopped.
Muy buenos días para todos, concejales. Un saludo especial a los equipos de trabajo, al equipo de planta, al equipo de producción, un saludo. Y a las personas que nos visitan a través de las redes como YouTube, nuestra transmisión del canal de YouTube. En este segundo llamado, secretario, vamos a hacer verificación de quórum.
Señor presidente, siendo las 7:27 de la mañana, procede a hacer el segundo llamado a lista. Gustavo Adolfo Ardila Ayala.
Presente.
Oscar Mauricio Arenas Valdivieso.
Presente.
Luis Eduardo Ávila Castelblanco.
Presente.
Javier Ayala Moreno.
Presente.
El Quinyesid Bello Peña.
Presente desde las 6:55.
Luis Fernando Castañeda Pradilla.
Presente desde las 6:40.
José David Cabanz Ortiz. Andrés Felipe Díaz Arévalo.
Presente desde las 6:52.
Oscar Javier Díaz Laitón. Jorge Edgar Flores Herrera.
Muy buenos días, señor secretario, a todos los compañeros concejales, al encargado de las TIPS y demás presentes en el Consejo Bucaramanga.
Henry Gamboa Vargas. Robin Anderson Hernández Reyes. Diego Armando Lozada Trujillo. Camilo Andrés Machado Ardila.
Presente de las 7:30.
Nelson Mantilla Blanco.
Buen día, presente secretario.
Carlos Felipe Parra Rojas. Tito Alberto Rangel Arias.
Presente.
Cristian Andrés Reyes Aguilar. Daniela Torres Zárate. Señor presidente, le informo que en este segundo llamado a lista han atendido el llamado 11 de 19 honorables concejales, habiendo quórum deliberatorio y quórum decisorio.
Gracias, secretario. Vamos a continuar con la lectura y la discusión del orden del día.
Orden del día, primero, llamado a lista y verificación del quórum. Segundo, lectura, discusión, aprobación del orden del día. Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Cuarto, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año 2025. Jefe oficina asesora TICS a cargo del doctor Jaime Andrés Otero Mantilla, asesor de telecomunicaciones. quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Sexto, proposiciones de asuntos varios, Bucaramanga, sábado 28 de junio del 2025, horas 7 a.m. en el Salón de Plenaria Luz Carlos Galán Sarmiento del Consejo Municipal de Bucaramanga. El presidente Tito Alberto Rangel Arias, secretario general Juan Sebastián Navarro Erazo. Señor presidente, ha sido leído el orden del día.
En consideración el orden del día, concejales.
Señor presidente, ha sido aprobado el orden del día.
Continuemos.
Tercero, himno de la ciudad de Bucaramanga. Secretario, para registrar la asistencia, concejal Lozada. Se registra la asistencia del concejal Diego Lozada.
Presidente y secretario, para registrar mi presencia, Robin Hernández.
Se registra la asistencia del concejal Robin Hernández.
Continuemos, secretario.
Cuarto, presentación del informe de gestión del primer trimestre del año, jefe de la oficina asesora TICS, a cargo del doctor Jaime Andrés Otero Mantilla, asesor de telecomunicaciones.
Bueno, damos la bienvenida al director Jaime Otero de esta oficina importante, asesora oficina TIC, para su informe de gestión del primer trimestre del 2025. Doctor, bienvenido al Consejo Municipal. Tiene el uso de la palabra por 30 minutos. Bienvenido.
Muy buenos días, presidente. Muchísimas gracias. Y muy buenos días para todos los demás concejales que aquí asisten. Bueno, para este primer informe de gestión del primer semestre de 2025, vamos a iniciar con el avance de metas de la oficina TIC. Para este primer trimestre se han realizado avances en tres metas que están a cargo de la oficina. Meta 83, que es desarrollar e implementar una herramienta o servicio tecnológico en el marco de la estrategia del gobierno digital. Meta 84, que es desarrollar un proyecto para el fortalecimiento, análisis y prospectiva del sector TIC. Y la meta 287, que es implementar un sistema de información integrado que garantice la gobernanza de datos, disponibilidad de información, de manera accesible y confiable y oportuna, que permita la interacción con los ciudadanos y la gestión del territorio y toma de decisiones. En el desarrollo de estas metas, para cada una, para la meta 83, llevamos un avance del 35%, Para la meta 84, un avance del 40%. Y para la meta 267, un avance correspondiente al 25%. De proyectos de ejecución que se han logrado en este primer trimestre, teníamos un presupuesto de inversión por 4.914 millones, de los cuales se han ejecutado a través de CDP a 30 de marzo un total de 2.732.117.400. Para un porcentaje del 56% de avance en lo que respecta a este periodo. Para el proyecto del fortalecimiento de la política de gobierno digital del municipio de Bucaramanga, teníamos un valor asignado de 900 millones de pesos para con esto elaborar los planes conforme a la política de gobierno digital. En este proyecto se han contratado 25 CPS para los equipos que conforman los equipos de trabajo de centro de analíticas, datos abiertos, trámite, seguridad informática, entre otros equipos que responden a la ejecución de la política del plan de gobierno digital. Dentro de estos proyectos de política digital, también destacamos la renovación integral del módulo de Participa en la página web de la alcaldía. Con esto se mejora la participación y el fortalecimiento de las competencias digitales para reducir las brechas y promover la cultura digital inclusiva. Se reemplazó la versión anterior del módulo Participa por una estructura más clara, accesible, cumpliendo normativas vigentes. Se actualizaron secciones claves como rendición de cuentas, para estar allí toda la información correspondiente, y también un apartado de colaboración e innovación, fortalecimiento, la interacción ciudadana y la transparencia. En esta búsqueda de mejorar los sistemas de información, se implementa un sistema de información integral para garantizar la gobernanza de datos y el acceso oportuno y el fortalecimiento de toda la infraestructura TI que corresponde al municipio. Para este proyecto se tiene un valor asignado total de 2.140 millones de pesos. De estos dos proyectos de mejora, el primero es el mantenimiento de la plataforma de valorización de la Secretaría de Hacienda, de acuerdo a los requerimientos que se han recibido. Y el siguiente es para el mantenimiento del sistema integrado, en el cual se han buscado la mejora de módulos, de sus bases de datos, de los sistemas aplicativos para el funcionamiento. En total de los proyectos en ejecución está la implementación de un sistema que busca desarrollar un sistema que garantice la gobernanza de datos centralizadas y la organización de la información de manera integral, asegurando calidad y accesibilidad y actualización constante. También buscamos la facilitación de la interacción ciudadano-gobierno. Este sistema está diseñado para mejorar la comunicación entre los ciudadanos y las entidades gubernamentales, proporcionando acceso transparente y oportuno con la información que sea relevante. Esta gestión de información territorial se identifica en las necesidades de diferentes sectores como salud, empleo, cultura, seguridad y planeación territorial. El fortalecimiento de esta estructura de software hace que busquemos desarrollos de módulos que refuercen la infraestructura existente y nos generen modelos de gobernanza para la toma de decisiones. Desde la oficina TIC, en el apartado de los procesos administrativos y contractuales, en el primer trimestre se realizó una contratación de personal que soporta el proceso de gestión de las TIC por un valor total de 751 millones de pesos. Esto para gastos de funcionamiento, siendo el 45% en servicios de apoyo y el 55% en contratación de personal profesional. Estas CPS hacen parte del apoyo logístico que tiene la oficina para todos los demás procesos que soporta, desde mantenimientos de los computadores, antivirus, problemas técnicos, bases de datos o solicitudes de mejora. También en este primer trimestre se realizó la renovación del pool de direcciones de IPv6 de la NIC para el cumplimiento de esta política de actualización por un valor de 3.999.000. En nuestra función más importante que realizamos dentro de la alcaldía, que es la gestión y el soporte técnico del funcionamiento, se registraron 1.610 soportes técnicos en la plataforma que disponemos para la realización de las solicitudes durante el primer trimestre de 2025. Esta atención se realiza a funcionarios y contratistas de la alcaldía, de las diferentes dependencias y oficinas adscritas. La mayor incidencia son las secretarías, obviamente, que manejan procesos más grandes, siendo esta la Secretaría de Hacienda y Secretaría de Interior. Se desarrollaron actividades de mantenimiento también en la infraestructura tecnológica y atención técnica para asegurar la disponibilidad y continuidad segura de los servicios TIC en la Alcaldía de Bucaramanga, con seguimiento eficiente a solicitudes de usuarios y fortalecimiento en la infraestructura, siendo el más solicitado en un 38% los servicios de impresor, de impresión y escáner en la alcaldía. Esto siempre presenta problemas técnicos en configuraciones o a veces simplemente son ayudas en el manejo. Algunos de los otros requerimientos que tienen mayor porcentaje en esta gráfica son los soportes a los diferentes aplicativos, como lo son CIF, PQS, sistema de verificación, sistema de impuestos, en los cuales damos apoyo desde la oficina. Al cierre de este periodo del primer trimestre del año, este sería el estado total de los servicios atendidos. Tendría 2.545 en total atendidos, 56 asignados y un pendiente de 3 servicios.
Perdón, secretario, para registrar asistencia, por favor.
Cristian Reyes, asistencia. Se registra la asistencia del concejal José David Cabanzo, el concejal Cristian Reyes, el concejal Carlos Felipe Parra.
Transformación digital. Este apartado es también uno de los más importantes en la ejecución de la oficina. Es donde buscamos llegar con todas las estrategias a esa transformación digital del municipio. Durante el primer trimestre, la oficina consolidó su compromiso con la transformación digital del territorio. Se priorizó el desarrollo de competencias digitales ciudadanas mediante la reactivación de alianzas estratégicas fortalecidas en programas de uso y apropiación de tecnología. Las acciones se centraron en reducir brechas digitales, fomentar acceso equitativo a herramientas tecnológicas y promover una cultura digital incluyente. Se realizó la apertura de los 8 puntos digitales que tenemos dispuestos para la ciudadanía, esto con actividades acompañadas también de mantenimiento de pintura en conjunto con la Oficina de Bienes y Servicios. Buscamos una mejora de que estos puntos cuenten tanto como con herramientas para ofrecerles y también esté dispuestos de calidad para el servicio. En estos tres puntos lo que buscamos es desarrollo de las competencias digitales ciudadanas, reducción de las brechas digitales y una cultura digital incluyente. Además, la oficina ha fortalecido las competencias y habilidades digitales de 365 personas a través de cursos y talleres, promoviendo la inclusión digital y el desarrollo de las capacidades de la comunidad. Dentro de este marco se realizó la activación de la alianza con el proyecto SENATIC del Ministerio TIC, que dispone cursos en temas de inteligencia artificial, Power BI, entre otros. También buscamos hacer una formación en familia. Son unos cursos que hemos dictado a través de una alianza con Profuturo, en la cual buscamos que esas familias que se acerquen a la era digital puedan tener unas habilidades para enfrentar estos retos y acercarse y conocer todos los riesgos y todos los beneficios que pueden tener al usar esta. La red de puntos digitales ha atendido en este primer trimestre 8.372 personas, en los cuales también las personas han llegado a realizar la impresión de su impuesto predial, hemos hecho jornadas de SINVEN, entre otros. Como parte del plan estratégico de las tecnologías de información, en el primer trimestre la oficina TIC definió la hoja de ruta para la implementación tecnológica, enfocada en la modernización y eficiencia institucional. De igual manera se realizó el PESI, que es el Plan Estratégico de Seguridad en la Información, para proteger los activos digitales. Esto con la tarea de proteger y garantizar la confidencialidad, integridad y disponibilidad de la información en todos nuestros sistemas.
Secretario, para registrar asistencia, por favor. Óscar Díaz.
Se registra la asistencia del concejal Óscar Díaz.
Y con esto finalizaríamos la presentación.
Bueno, concejales, ¿quiénes van a hacer intervenciones? Concejal Gustavo Artila tiene 5 minutos.
Gracias, presidente. Saludar nuevamente al director de la oficina TICS de la Alcaldía de Bucaramanga. Yo simplemente, en el informe, pues veo que ya la ejecución ya subió, diferente lógicamente a lo que se venía planteando. Ya estamos en una ejecución de 2.181 millones de pesos, que equivale casi al 56% del total presupuestado para la oficina, de tal manera que ya como tal la oficina arrancó. En el informe que ustedes traen, yo quiero... Cuando ustedes hablan del marco de trabajo digital, habla de 4 ejes, digámoslo así. La alianza estratégica, puntos digitales, formación familiar e inclusión digital. Pero en cada eje de ellos, ustedes plantean de que el fortalecimiento, programas de escuela de TICS de familia, inclusión digital, alianzas estratégicas y puntos digitales. Si estos ejes o si estos programas arrancaron en el primer trimestre, lo que sí falta es, el único que viene con una cifra es puntos digitales. Las alianzas estratégicas, pues, no manifiestan qué cantidad de personas o instituciones, igual que la formación de familia, dicen pues, programas de escuela TICS en familia. Es bueno saber el alcance que ya están teniendo. Son unos programas interesantes que le están pegando también a las metas del plan de desarrollo, pero también es importante colocarles cifras. En el tema de formación familiar, pues hablan de programa escuela familia en los puntos digitales o los 8.372 personas atendidas en puntos digitales se distribuyen en esos programas, Alianza Estratégica, Formación Familiar e Inclusión Digital. De resto, pues es una oficina que soporte, haciendo soporte, imagínense, en el primer trimestre, 267 soportes técnicos para una sola secretaría, eso es muchísimo. Ustedes son, digamos, el eje y el bastón donde, sobre todo la Secretaría de Hacienda, y ustedes también, ahí está la Secretaría del Interior. Básicamente, quería enfocar la pregunta es con el tema del marco del trabajo digital. Si en esos 8.372 familias, personas atendidas, incluye los otros tres ejes, alianzas estratégicas, inclusión digital y formación familiar. Muchas gracias.
Concejal Castelblanco, tiene luz de la palabra. Castelblanco, discúlpeme, concejal.
Gracias, presidente Mantilla, es Castelblanco. Muy amable. Bueno, dale un cordial saludo al director de la oficina, las TIC. Y bueno, desde esta CURUL siempre hemos tenido la postura de que en el proceso de modernización debemos tener en cuenta que esta oficina debe ser o pasar a ser la secretaría de las TIC. Es necesario, es el momento de que estemos acorde a la modernidad administrativa, a la modernidad política, a la modernidad institucional, porque es necesario que tengamos la secretaría de las TIC. De logro, queremos destacar de parte en el informe que nosotros hemos evidenciado hoy la participación de la renovación integral del módulo Participa, que eso es un campo muy importante para que los ciudadanos entren e interactúen, y así con esa participación ciudadana sea más accesible y transparente los diferentes procesos que maneja la Alcaldía de Bucaramanga. Si queremos, frente al informe, pues de pronto que si nos ayuda a solucionar unas inquietudes, director, que es que llevamos el 66% de ejecución presupuestal del proyecto de gobierno digital, pero apenas se ha alcanzado el 35% en la implementación de las herramientas tecnológicas previstas. Eso está plasmado en el informe. Quisiéramos saber, pues, qué hace falta o cuál va a ser la estrategia para llegar al cumplimiento de las mismas, puesto que miramos por proporción, si vamos en el 66, si llevamos 35, entonces al 100 llegaríamos prácticamente al 50 o 60% de la implementación de las herramientas tecnológicas. Yo siempre he mencionado que esta oficina TIC tiene una carga demasiado robusta, porque es darle solución a las diferentes secretarías en las diferentes situaciones que deben dar o responder. Entonces, ustedes cuentan con el talento necesario, cuentan con ese apoyo logístico para que ustedes puedan suplir estas necesidades, o consideran que también se necesita implementar una diferentes estrategias para que ustedes puedan cumplir, porque literalmente uno escucha en diferentes secretarías, no, toca pedir el apoyo a las TIC, el apoyo a las TIC, y el apoyo a las TIC sí tiene las herramientas necesarias para poder suplir las necesidades de las diferentes secretarías. ¿Y por qué pregunto esto? Porque tenemos una segunda pregunta, que es ¿qué acciones están previstas para mejorar la baja proporción de solicitudes atendidas por la oficina de las TIC, que ustedes, hay 4 de 1.610, según en el informe, pero sí es el 95% de los servicios se encuentran finalizados? Entonces es ahí donde tenemos como que esa duda, si es un error de transcripción, porque dice que solamente se han atendido 4 de 1.610. Por lo tanto, también estamos y aplaudimos que se han capacitado 365 personas en diferentes programas o efectivos de empleabilidad o habilidades tecnológicas. Eso es lo que tenemos que enseñarle hoy a nuestros ciudadanos, manejar las ayudas tecnológicas. Yo tengo una maestría en tecnologías digitales aplicadas a la educación, y realmente estas herramientas son importantes para que los ciudadanos apliquen y trabajen en estas diferentes habilidades tecnológicas. Gracias, presidente, por el uso de la palabra. Yo sabía.
Entonces, director, oficina TIC. Disculpe, es jefe de oficina, asesora TIT. Concejal Carlos Parra, uso de la palabra.
Gracias, presidente. Bueno, digamos, revisando el informe y escuchando la presentación, yo en realidad no entiendo o no veo. Dile aquí a los compañeros un momentico. Pedirle aquí al concejal Yesid Bello, está armando un desorden ahí. Bueno, yo digamos veo que no es estable como la vocación de esta oficina, porque a veces siento que se enfoca en ser una oficina de soporte técnico a la administración y a veces una oficina de transformación digital. Este informe yo lo veo más como una oficina de soporte técnico a la administración en los requerimientos que se desarrollan en torno a el uso de las tecnologías de la información, pero unas metas ambiciosas en la transformación digital del territorio pues implicarían una inversión mucho más significativa y metas mucho más significativas. Yo aquí veo dos proyectos y quisiera preguntarle por uno de ellos, uno de 1.200 millones por la transformación del sistema integrado financiero a cargo de Science y Technology. Quisiera preguntar qué es eso, hay 1.200 millones de pesos ahí, que nos explicara cómo se desarrolla esa inversión, cómo se proyecta, digamos, qué está estructurado en ese campo. En cuanto, por ejemplo, en el pasado se nos presentaba el informe de digitalización de trámites, algo que es obligatorio, de acuerdo a la ley de reducción de trámites, que los municipios adelanten las políticas de digitalización de trámites. Por ejemplo, en la Secretaría de Hacienda uno escucha, ellos hacen declaraciones que tienen 10.000 trámites represados y siempre dicen que es en razón del software y, digamos, presentan esa justificación. Entonces, yo quisiera saber cuáles son los procesos que hoy llevan en medición y digitalización de trámites. Y, digamos, que nos den como esa información completa, porque en últimas, yo hoy entro a la página web de la alcaldía y tengo que decirlo, digamos, por lo menos desde el modelo en celular, es una página que no está muy usable, es decir, ni el banner, ni las cosas, digamos, que uno como ciudadano le da como uso, pues no pareciera como desorganizada y de pronto en el modelo web, el modelo para computador esté mejor, pero aquí, digamos, yo la siento como muy difícil de usar. Entonces yo quisiera también que me explicaran como ese proceso. Y pues también saber, por ejemplo, qué uso le hemos dado reciente a los Vive, a los puntos Vive Digital. Yo como usuario, nuevamente lo repito, le doy uso como individuo, pero quisiera saber cómo se promueven desde el municipio, más allá de los programas de IMEU que se desarrollan allá, que están bien, pero digamos, para toda la gente que hace que uso pues de que le serviría mucho usar luces, estudio, todo lo que hay en algunos Vive Digital o computadores en sí mismo, pues qué se está haciendo en ese tema. Muchas gracias.
Bueno, director oficina, entonces, por favor, dar respuestas a los concejales.
Para la pregunta del doctor Gustavo, digamos, en el primer trimestre se alcanzaron a capacitar 365 personas, obviamente entendiendo que en enero apenas implementan estas estrategias, entonces digamos por eso para el informe de este tiempo, de mitad de febrero más o menos arranca todo esto, entonces el número de capacitados, digamos, de pronto no se ve como que sea muy grande, ¿sí? Pero cada programa de estos es lo que nos produce esas capacitaciones de ciudadanos, o sea, cada estrategia esta está vinculada a ese expertise que la gente puede generar. Estamos trabajando en tener a través del Power BI un tablero de control donde ustedes puedan ingresar y automáticamente se vea el número de personas que han sido capacitadas y también la estrategia a la cual ellos se han sumado. Los convenios, aparte de Senatic, estamos con Profuturo y otro con Telefónica que se llama Piensa en Grande. Entonces yo creo que para los siguientes informes se verá un poco más el número de capacitados incrementados. Para nuestro estimado doctor Ávila, sí, yo también creo que esta oficina debería ser una secretaría por el nivel de importancia donde cruzan todos los procesos que se realizan a través de la alcaldía, ¿sí? Todas las secretarías, al tener un componente de tecnología en sus proyectos, requieren de que la oficina dé esos lineamientos. Y para poder hacer esa gestión, obviamente deberíamos incrementar el personal y las capacidades que tiene esta oficina. En los estados de servicio que me preguntaba el doctor, sí, es un tema de cómo está hecha la herramienta. Finalizado es cuando, aparte de la atención que ha recibido la solicitud, se... por parte de quien ha recibido esa solicitud, da cierre a la solicitud. Entonces, por eso ahí dice 4 atendidos. Es un tema de cómo en aquel entonces hicieron la herramienta, pero digamos, las 1,545 están atendidas. Solo que la otra falta es cuando quien es atendido diga, sí, finalizado, y hace un pequeño comentario para la calificación de la operación. Uh-huh. Para el doctor Carlos, me pregunta por los puntos digitales. Sí, exactamente la oficina en los puntos digitales ha querido promover el componente de que se use más esos sitios, así como tú vas. Hemos trabajado en este primer trimestre, todavía no se ve, pero para los siguientes vamos a colocar nuevas herramientas para generación de audio, impresoras, computadores también, porque ya se han quedado pues rezagados en tecnología. Sí. Entonces yo creo que más o menos por ahí en 2 semanas ya podremos estar instalando eso. Lo invitamos a que nos ayudes a llevar ese mensaje, sobre todo porque lo de herramientas digitales para hacer podcast, para hacer videos, es algo que la gente desconoce, y lo digo porque hasta el interior de la alcaldía hemos intentado contarle a nuestros compañeros que si necesitan hacer videos y promoción pueden ir a estos puntos. La oficina realmente se divide en esas dos atenciones, en el soporte técnico y en la transformación digital. En el soporte técnico tenemos infinidad de aplicativos, de soportes que hacer tecnológicos, porque digamos estamos por todas las secretarías, nos llegan requerimientos. Respecto a la página web, estamos trabajando en hacer esa actualización de esa página web porque no se le ha realizado una actualización desde hace algún tiempo. El tema es que es una página que tiene ya tantos requerimientos y es una página pesada, pero sí se está trabajando en que volverla a una página más liviana y con información mucho más visible. También debemos entender que esta página debe cumplir con los reglamentos que están en la 1519, en el tema de transparencia. Entonces, a veces se vuelve una página muy rígida porque hay que cumplir ciertas características en la página. Para la reducción de los trámites, en el tema de trámites digitales, estamos haciendo una caracterización por todas las oficinas, con un equipo al interior de la oficina, para ver cuáles son esos trámites que más se utilizan de manera presencial y cuáles de esos podemos convertirlos de manera digital. Eso es lo que estamos trabajando ahorita. Yo creo que pasando este otro trimestre ya verán algunos de los que hemos elegido. Se está haciendo un estudio en el CAME también, todo lo que se recibe a través de las PQRs y el GSC.
Gracias. Director, tiene el uso de la palabra los concejales. Comenzamos con el concejal Camilo Machado.
Muchas gracias, presidente, por el uso de la palabra. Tenía solamente un solo punto que tocar. Hace relativamente poco, en el periodo de sesiones anteriores, se aprobó un proyecto que se llama Dognar Salva. Y ese proyecto, digamos que una de las responsabilidades también de la oficina TIC, pues es lograr, en coordinación con las demás entidades, establecer esa plataforma de manera que pues, los perritos y gaticos donantes registrados por sus tutores puedan salvar vidas de animales que necesitan de manera urgente una donación de sangre y que en muchas ocasiones no logran encontrarla. Yo quisiera preguntarle, director, ¿cómo les ha ido con esta implementación? ¿En qué fase está? ¿Cuándo tienen proyectado que esta plataforma ya se implemente de manera oficial? De verdad, en Cúcuta, por ejemplo, ya se logró implementar, se logró el primer caso de éxito de la plataforma Dognar Salva, porque allá un gatico que se registró.
Secretario, para registrar asistencia.
Se registra la asistencia de la concejala Daniela Torres.
Allá un gatico que, el primer gatico que se registró allá, ya logró ser donante de sangre y salvar una vida. Y acá, pues lo que queremos es lo mismo, que esa plataforma pueda funcionar. No sé si la tienen pensada dentro de la página de la alcaldía de forma independiente, como un link de una web distinta. Quisiera conocer esas características que ustedes se han pensado y si quizá, digamos, no está tan avanzado esa fase, pues realizar una mesa de trabajo para conocer la visión que ustedes tienen sobre el proyecto, porque además está cerca también a cumplirse el plazo, que si no estoy mal era de 3 meses, para la implementación. Y sí, pues queremos que seamos juiciosos con ese proyecto que hoy puede traerle, digamos, salvación a muchos animales que lo necesitan en la ciudad. Muchas gracias, presidente.
Muchas gracias. Sí, atendimos, digamos, tu indicación de la página de Cúcuta, ya se la pasamos al equipo. Ellos están, pero en el Cúcuta está, es como un tipo de formulario, simplemente. La idea es que, como tú dices, nos podamos reunir, hagamos una mesa de trabajo, porque me interesaría dejarla un poquito más robusta para que podamos incluir lo que tú decías, digamos, de dónde son esos centros de atención que pueden llegar. O sea, le dejemos mucha más información, que no simplemente como un formulario de registro, sino que adicionalmente a esa página le podamos colocar otras características. La idea es que esté integrada en la página de la alcaldía, bajo un enlace directo también, que o pueden entrar por la página de la alcaldía o simplemente pues registrar el enlace. Ya nos tocaría en esa mesa de trabajo definir qué nombre le colocamos, porque creo que el de Cúcuta quedó el nombre que tú dijiste o algo así, ¿cierto? Es parecido. Entonces, eso, doctor, ¿no? Esperarnos para trabajar y nos comunicamos para avanzar en ese proyecto que, como tú dices, la entrega es de 3 meses.
Muchas gracias. Continuamos, secretario, con el siguiente punto del orden del día.
Quinto, lectura de documentos y comunicaciones. Señor presidente, le informo que no hay documentos ni comunicaciones para ser leídas.
Gracias, secretario. Continuamos, por favor.
Sexto, proposiciones de asuntos varios. Presidente, le informo que no hay proposiciones presentadas o radicadas ante la Secretaría General. Entonces, señor presidente, estamos en el punto de varios.
Estamos en asuntos varios. No hay uso de la palabra. Si hay uso de la palabra, tiene la palabra el concejal Andrés Díaz.
Gracias, presidente. Bueno, recordarles que para muchos de la población LGBT hoy es un día conmemorable, un día pues de luchas, de muchos conflictos que hemos tenido durante muchos años y hemos ganado muchas batallas. José, te mandé unas imágenes, porfa, ¿me las puedes transmitir? Estas son una de las tantas cosas que uno tiene que aguantar durante todos los años que uno lleva de vida. Esto pasó el día de la marcha del orgullo gay. Qué vergüenza que para Bucaramanga Dios los perdone y tenga misericordia de esta gente. ¿Me pone la siguiente? ¿Me la puedes acercar? Ahí pueden ustedes leer, compañeros, yo creí que era un limpiavidrios, cada quien dice su propio cuerpo, religión y política. Esto pasó, los comentarios que se ven en Vanguardia Liberal, despectivos, donde mira, ahí está una persona que dice, da lástima con nuestros jóvenes y ese es el futuro del país. Yo le respondí, ¿y cuál fue su futuro? O sea, quieren irrespetar a una población que durante muchos años, siempre lo he dicho, inclusive ayer en un foro con mi compañero Ávila lo dijimos, me preguntaban y me decían, Andrés, ¿cómo ha sido su participación? ¿Cómo ha sido su movimiento? ¿Cómo ha sido su entrada a la política? Ya que usted hace parte de la población LGBTI, yo no vengo a victimizarme porque no le quiero dar lástima a nadie. Pero miren estas personas tan homofóbicas que uno tiene que seguir lidiando, tiene que seguir aguantándose. Y es ahí donde yo digo, piden respeto, pero no le dan el respeto a las demás personas, sabiendo que es algo que nosotros nos merecemos, es un día de conmemoración, un día de luchas, pero para eso sí. Muchos rezan, pero como dicen, o sea, el que reza y peca empata, así no son las cosas. Entonces yo pido respeto desde esta credencial de que ya paren tanto odio contra la población, o sea, pueden que no lo compartan, pero tampoco insulten a la población porque de verdad es muy despectivo todo lo que dicen y pues no es justo. Muchas gracias.
Tiene la palabra el concejal Gustavo.
Gracias, presidente. Yo quiero hacer mención en el punto de varios, solidarizarme con los ataques a Andrés. No es una situación fácil que tienen que llevar. Yo quiero, básicamente, señor presidente, es como afiliado a Sanitas, celebro que la Corte Constitucional le haya devuelto los derechos a nosotros, los afiliados de Sanitas. Ante la intervención del gobierno nacional, pues vemos con algo de satisfacción que nuevamente la EPS Sanitas asuma el control, porque no podemos seguir, dependiendo de un gobierno que quiere intervenir y a la final ni presta, ni raja, ni presta el hacha. Es bastante consecuente. También quiero referirme a lo que tiene que ver con las intervenciones que hemos tenido últimamente como el gobierno de la alcaldía en el tema de, cuando vimos unas cifras alentadoras en el tema de los turistas. Ha aumentado el turismo en Bucaramanga. Habrán unos que dirán que no es por las oportunidades o por los trabajos que hacen las administraciones, pero de algo es cierto, en Bucaramanga el turismo está creciendo. El turismo está creciendo y un turista lógicamente aporta recursos y aporta progreso no solamente para el sector hotelero, sino para los demás sectores. De tal manera que quería referirme en buena hora a que nuevamente los que somos afiliados a Sanitas retomamos y sentimos un poco de satisfacción y tranquilidad estar en manos directamente de la EPS Sanitas y no estar en manos de este nefasto gobierno nacional. Muchas gracias, presidente.
Concejal Diego Lozada, concejal Carlos Parra.
Presidente, muchas gracias. Yo quiero referirme el día de hoy a una noticia muy triste que hemos recibido en Bucaramanga y es el fallecimiento del exdirector de Vanguardia, el abogado, columnista Miguel Ángel Pedraza. Nos enteramos de esa noticia el día de hoy y elevamos nuestras oraciones para el consuelo con su familia, sus seres queridos, y que esta triste noticia pues nos deja hoy, digámoslo, con un complejo sentido en la ciudad de Bucaramanga. Y, presidente, referirme a los hechos del día de ayer. Si ustedes observaron noticias, el día de ayer fue un día muy movido, concejal Cabanzo, tanto en la tarde como en la noche. En la tarde, prácticamente suspendieron la movilidad por la autopista sentido sur-norte por un nuevo hecho sicarial en la ciudad de Bucaramanga, presuntamente un feminicidio. Y esto nos lleva a plantear un ejercicio, presidente, y es sobre cómo se está funcionando en el famoso plan Candado, porque lo primero que sale el alcalde a decir es vamos a ofrecer una bolsa de recompensa de 10 millones de pesos, como si las vidas tuvieran ese valor o el trato que le está dando. Yo creo que lo efectivo del plan Candado no es que maten a la gente y salgan a ofrecer una recompensa. Yo creo que lo efectivo es que garanticen que los ciudadanos tengan un entorno seguro, un entorno de tranquilidad y no se pierdan más vidas en Bucaramanga. Ayer en la noche, ahí cerca al puente de Provenza, casi se pierde otra vida por otro intento sicarial. No sobra, apreciados concejales, decirles que opten por medidas de seguridad y cuidado. Esta ciudad tiene un entorno complejo y hemos venido en escala de hechos delincuenciales, presidente, y es un llamado hoy a tomar cartas en el asunto y ojalá que inicie pronto el plan Candado en la ciudad de Bucaramanga. Presidente, muchísimas gracias.
Concejal Carlos Parra y sigue concejala Daniela Torres.
Gracias, presidente. De igual manera, pues quiero emitir un mensaje de condolencias y un mensaje de afecto para la familia de Miguel Ángel Pedraza, un bumangués que quería profundamente su ciudad, apasionado por la historia, por las cosas que pues van pasando en el día a día y que su columna nutrió muchas veces el escenario público con una voz crítica, incluso crítica de lo que pasa acá en el Consejo, crítica de las injusticias, y he de reconocer pues un bumangués enamorado de su ciudad, y desde acá, desde el Consejo, todo nuestro mensaje de condolencia. Igualmente, concejal Andrés, reconocer y reivindicar la importancia de un día como hoy. No es casual que exista un día del orgullo, no es que sea una moda, es que nuestra sociedad vivió 40 años ocultando el 10%, vivió toda su historia hasta hace 40 años ocultando el 10% de su población y siendo como si existiera una vergüenza en una familia. Entonces, en una familia llegaba y crecía un hijo homosexual y entonces lo ocultaban y esa persona se volvía alguien que tenía que vivir una vida paralela, y eso pasó en nuestra humanidad hasta hace muy pocos años. Pero aún hoy hay un segmento que promueve políticas de odio y que esas políticas las vuelve movimiento y que esos movimientos los vuelve votos y esos votos los convierte en poder para robar. Eso también pasa. Y esos mensajes que usted ve de odio no son casuales. También hay muchos políticos que le meten candela a eso. Y lo hacen porque les es rentable. Entonces, un día como hoy, un día para reivindicar la posibilidad de decir a los cuatro vientos, yo tengo esta orientación y es completamente válido y respetable y nadie debería sentir vergüenza de su orientación sexual. Entonces, eso, digamos, es una reivindicación absolutamente válida. Lo tercero, también dejar un mensaje pues de preocupación por lo que está pasando en nuestra ciudad. Si este sicariato de ayer hubiera ocurrido hace 3 años, hubiera llegado un oportunista, un aprovechado, un señor que estaba haciendo campaña a poner un graffiti con un aerosol y marcar un candado en el lugar del sicariato, porque así lo hacía hace 3 años. Hace 3 años, cuando cometían algún sicariato en Bucaramanga, el primero en llegar era un oportunista llamado Jaime Beltrán, a marcar con un aerosol en el piso donde ocurría el sicariato y hacer un video para decir, esta ciudad está muy grave. La ciudad sigue estando grave. Ya el oportunista es alcalde y ahora pues está haciendo sus negocios como lo sabe hacer, porque lo que saben hacer es capitalizar los miedos y el odio de la gente para convertir eso en plata, y eso es lo que se están metiendo al bolsillo. Muchas gracias, presidente.
Concejala Daniela Torres, y sigue el concejal Andrés.
Gracias, presidente. De igual forma, junto a mis compañeros, rechazar contundentemente este acto de feminicidio, porque no tiene otro nombre, porque según las investigaciones dadas de los hechos del día de ayer, en contra de la mujer, de este sicariato, tal vez pareciera que fuera por razones de género, por razones, digamos que temas en pareja. Y cuando hay temas, digamos, de violencia o ciclos de violencia, sentimentalmente hablando, dentro de un hogar, y aquí también entra el tema de violencia intrafamiliar, y cuando el Estado no llega a esa casa o a ese hogar, o no llegan las acciones hasta los barrios, hasta las comunas, pues eso se traduce en feminicidios y en sicariatos. Y espero que el alcalde de Bucaramanga se pronuncie con respecto a este tema y que no lo vuelva a llamar un crimen pasional más, sino como el nombre lo dice, un feminicidio que es por razón netamente de género. Esa es la razón, porque eso fue lo que nos dijeron de los hechos, que eran por razones de celos, que era por razones, en fin, personales de pareja. Entonces, mi pregunta principal, además de lamentar profundamente este hecho, rechazarlo, yo quiero hacer unas reflexiones. Otra vida que se va, otra mujer que se va de la ciudad de Bucaramanga. ¿Por qué? Las rutas no están llegando a las casas y a los hogares de la gente, de la población vulnerable. ¿Están funcionando las líneas de atención realmente? Nosotros hicimos un debate de control político aquí, donde demostramos que las líneas no eran eficientes, que no atendían a las líneas, que las líneas iban a buzón de mensajes. ¿Las rutas de atención a víctimas están activas? ¿Realmente si estuvieran activas hubiera pasado ese sicariato? Gracias, presidente. Y esas acciones de prevención se notan por la cantidad de vidas salvadas, no cuando ya ofrece una recompensa cuando la vida ya no está. Entonces, la pregunta es a la Oficina de la Mujer y a Secretaría de Desarrollo Social están llegando a los barrios. En el Consejo Consultivo de Mujeres hicimos un análisis de tema de feminicidios. Le solicitamos una caracterización de cada una de la periferia de la ciudad, de cada una de las comunas y cuáles eran las comunas más afectadas con más registros y cifras de violencia, y era allá donde teníamos que llevar la ruta, era allá donde teníamos que llevar las acciones, pero a la casa, porque es que ahí es donde realmente se previene. Nosotros el año pasado, el periodo pasado, hicimos un proyecto de acuerdo que hablaba sobre atender a las víctimas, pero también a las familias de las víctimas. Entonces, si bien ya no está la vida de esa mujer, solicitamos a la Oficina de la Mujer, se le dé aplicación a esas líneas que aprobamos acá en el Consejo de Bucaramanga, donde atendemos a las mujeres supervivientes, pero no es el caso, pero también a las familias víctimas de feminicidio. Vamos a hacerle control a este caso, un seguimiento muy detallado, a ver si aplican o no este proyecto y estos lineamientos importantes para atender y acobijar a las familias o a la familia de este caso en específico. Bucaramanga se ha convertido en la ciudad de los sicariatos, no solo de los feminicidios, de los sicariatos en general, porque 3 días antes también habían asesinado por la 27 también al líder del Atlético de la Fortaleza Leopardo Sur, y que en paz descanse también. Porque no solo nos duelen los asesinatos y los sicariatos de las mujeres, sino también de los seres humanos, y como hemos dicho, la vida es sagrada y no se debe tocar. Finalmente, enfatizar, presidente, también el tema que ayer le hicimos saber a la personería, y es que aún no les han pagado las liquidaciones y los salarios de noviembre a las 160 mujeres manipuladoras vinculadas al programa del PAE. No sabemos qué más hacer, lo hemos dicho cientos de veces acá en el Consejo, lo dijimos en debate, lo dijimos en informe, presidente, ya voy a terminar. Pero para que sepa la Secretaría de Educación, que estamos haciéndole un seguimiento también detallado al tema, y que la Unidad Administrativa Especial de Alimentos para Aprender, la UAPA, ya está en conocimiento del caso. Entonces, que finalmente esperamos que se hagan realidad esos pagos de esas liquidaciones y esos salarios, porque las mujeres están esperando una respuesta. Y si no, efectivamente la UAPA va a interceder en todo esto. Muchísimas gracias, presidente.
Concejal Andrés, tiene el uso de la palabra.
Gracias, presidente. Compañero Parra, lo de sus palabras tiene totalmente la razón, pero hay una frase con la que quiero cerrar esta intervención, y es: existir es resistir. Eso es lo que nosotros como población LGBTI hemos luchado durante tantos años, porque para nadie es un secreto que nosotros existiendo y con nuestra condición sexual no ha sido fácil. Aquí yo, como el primer concejal públicamente gay, me siento orgulloso de serlo, no me da pena decirlo, y aún así recibo muchos ataques diariamente. Pero eso no es de yo decir me voy a victimizar, no, porque es que durante muchos años he recibido ataques y ya uno coge como piel de coraza y uno ya tiene que aprender a esas palabras necias, a esas personas que critican y en su fondo resultan siendo lo mismo. Hoy le digo a esas personas que las que más critican son las que resultan siendo también de la misma población. Salgan del closet, salgan del closet y aprendan a respetar. Hoy le digo a usted, y se lo digo también de corazón, usted siempre ha estado parte de la población LGBTI, usted tuvo que haber estado en la marcha. Sé que usted tiene personas que lo pueden atacar, pero también una parte de la población lo apoya. Una parte de la población se siente representado también por usted. No nos escondamos por lo que de pronto puedan decir las demás personas, porque sé que usted también los ha apoyado. Gracias.
Concejal Gustavo Artila.
No, simplemente, gracias, presidente. Simplemente quiero hacer mención, mañana se celebra el Día Internacional de la Lechona. Y como buenos consumidores de este plato tan bueno que hay en Santander y en Colombia, y lógicamente también en de las fábricas de lechonas más importantes de Colombia, aquí está una que es del corazón de muchos, que se llama Lechona Lucho. Mañana, desde las 8:30 de la mañana hasta las 11, esta empresa donará, regalará 1,000 platos de lechona en su local del barrio Sotomayor, de tal manera que mañana desde las 8:30, los que quieran ir a consumir el mejor plato de lechona de la ciudad, en Lechona Don Lucho, mañana desde las 8:30 hasta las 11, 1,000 platos gratis de lechona para celebrar el Día Internacional de la Lechona. Muchas gracias, presidente.
Bueno, compañeros, señor secretario, continúe el orden del día.
Señor presidente, no habiendo más solicitudes del uso de la palabra, siendo las 8:30 de la mañana, se ha agotado el orden del día.
Se levanta la sesión. Feliz sábado a todos los presentes y se citará por res la siguiente plenaria. Gracias, secretario, gracias a todos. Recording.